palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento, palabras menos, palabras.
Muy buenas, bienvenidos, esto es ¿Cómo está el patio? Un saludo de quien te habla, soy José Manuel Barragán. Hoy celebramos la edición 374 de ¿Cómo está el patio? Un saludo a todos los oyentes que nos escucháis a través de las ondas de Mislata Radio, UPV Radio, Burjassot Radio, Radio Sol Albal y San Vicent Radio, la radio de San Vicent del Raspeig. Y también a los que lo hacéis cada semana en iVoox, ahí tenemos el canal donde vamos subiendo cada semana los programas que emitimos cada miércoles en directo en Mislata Radio. Hoy sabemos que va a ser uno de los programas más escuchados de nuestra historia en directo, porque coincidimos con el partido de la selección española, así que nuestras perspectivas son altas en el día de hoy. Bueno, un saludo a todos los oyentes también que nos leéis, que nos seguís en las redes sociales, en Twitter, en arroba el patio como está, arroba el patio como está, y en Facebook. Ramiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Hoy no tenemos a Adri, no tenemos foto.
Esto se está convirtiendo en una costumbre muy fea.
Sí.
La de Adri, de no venir.
Sí, al final, creo que lo comentaba Javi. Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Te hemos oído?
No lo sé, ahora sí.
Ahora sí. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas.
Muy buenas. Muy bien.
Creo que comentabas tú que los programas especiales van a ser cuando viene Adri, porque ya lo habitual es que no venga.
Claro, vamos a poner al final C100 no sé cuánto, especial Adrián Corretxea.
Sí, es verdad, ¿eh?
Nos honra con su presencia.
Así que llevamos unas cuantas semanas sin la celebradísima sección virtual que tenemos, Ramiro, de la fotografía de Adrián.
La foto de Adri, ¿qué vamos a hacer?
Coincidimos con el Mundial hoy, ¿eh?
Sí, 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 ese partido en la cumbre, ese Irán-España. Vamos.
Carlos Queiroz, Fernando Hierro, dos entrenadores de postín.
A tope, ¿no? ¿Coincidieron en el Real Madrid o...?
Pues, si no, creo que no, ¿eh?
¿No?
Me parece que ya no estaba Hierro de jugador.
Pero Hierro en alguna parte del equipo,
¿no?,
técnico...
Y como se llevaba mal con Florentino,
ya
no sé yo si coincidieron. Tendremos que investigar. Bueno, Javi, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás viviendo el Mundial? Me consta que viviste con emoción el primer partido de España, ¿verdad?
No, la verdad es que, bueno, lo vi de así de lejos. Estaba, pues, no sé, en un bar, pero estaba viéndolo de lejos.
Estaba puesto.
Ah, bueno.
Estaba puesto,
o sea,
sí.
Hiciste el ademán, ¿no?
El ademán de verlo así un poco de reojo.
Sí.
Vi la actuación estelar de Gea en el partido y poco más. O sea, no... Nada más. Y además que yo suelo ser bastante fan de los mundiales, ¿eh?
¿Sí?
O sea, dentro de lo que no me gusta del fútbol, el mundial es como algo así más especial y normalmente lo suelo seguir, pero este mundial, perfil bajo.
Bueno, luego hablaremos de...
Él se emociona más con partidos como Marruecos-Irán, ¿no? Una vez así.
Marruecos-Irán, no, que va a ser el partido que cierre, ¿no? El grupo de España. Ya lo jugaron. Es verdad.
Que ganó Irán
en el último minuto y
sí, por eso es... Sí, sí. Bueno, era líder de grupo hasta la victoria de Portugal.
Sí, sí, ahí con Cristiano Ronaldo pichichi.
Sí, sí, vamos, haciendo unos partidazos espectaculares la selección lusa.
Bueno, iremos contando a la gente que tenga el valor de escucharnos durante este programa. Iremos contando si le da la gana a mi tablet arrancar, que está ahí haciendo cosas raras, como va España. Y estaremos aquí informándoos. Bueno, arrancamos ahora sí la edición 374 con Sergio Salvador en sala de máquinas de ¿Cómo está el patio?
Puedo dar es lo de siempre.
pieza informativa en ¿Cómo está el patio?
España tiene primero, hizo la moción de censura, luego tenemos que ir a un proceso de normalización y luego convocatoria de elecciones. La normalización significa normalizar las relaciones con el Congreso, gobernar con el Congreso, no gobernar contra el Congreso, gobernar también de la mano de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos y, por supuesto, sacar muchas de las leyes que fueron vetadas por el anterior gobierno adelante durante esta legislatura. Con lo cual, tarea hay para normalizar las relaciones, para regenerar la vida democrática, que ese es el principal mandato también de esa moción de censura, y en consecuencia mi aspiración es agotar la legislatura.
La era Madelman ha comenzado. Son los Madelman, hombres de acción. Llevan a cabo cualquier misión. La era Madelman.
Bueno, pues ya han escuchado a Pedro Sánchez. Aspiro a agotar la legislatura y convocar elecciones en 2020. Noticia de Radio Televisión Española, precisamente porque este pasado martes Pedro Sánchez fue entrevistado en Televisión Española por Ana Blanco y Sergio Martín y afirmaba esto: va a convocar elecciones o aspira a convocar elecciones en 2020, Ramiro, si es que le dejan. Esa primera intención de convocar elecciones en cuanto ganase, sanear un poco el gobierno, parece que ya ha quedado olvidada y quiere agotar la legislatura.
Bueno, tampoco queda tanto, ¿eh?
Son 2 años.
Son 2 añitos, porque ya ha salido Albert Rivera, ¿no? Y se quiere atrincherar en la Moncloa. Bueno, a ver, atrincherarse durante el tiempo que queda de legislatura, que son 2 años, ya estamos ahí a mitad, así que tampoco hay que ponerse muy nervioso. De todas formas, pues esa es la primera intención de Pedro Sánchez. Luego tendrá que ver, pues, tal y como está el Parlamento y cómo se desarrolle la vida política, si es capaz de aguantar esos 2 años. Yo tengo mis dudas, porque bueno, sí que es verdad que hay unos presupuestos aprobados que tienen que pasar los últimos trámites, pero están ahí. Luego, en teoría, él se propone presentar otros presupuestos para el año que viene, porque recordemos que se van a aprobar los del 2018. Él tendría que presentarlos del 2019 y tendría que conseguir, pues, el apoyo de todos los partidos que le dieron su voto favorable en la investidura para aprobar las nuevas cuentas. Si no, siempre tiene la opción de prorrogar las cuentas del Partido Popular y luego, pues, aprobar modificaciones de crédito y estas cosas, que son capacidades que tiene el gobierno para un poco poner en marcha sus planes. Pero bueno, de momento ya esta semana ya ha tenido su primera sesión de control. Y ya ha empezado a verse un poco ese principio de colaboración con Unidos Podemos. Ha tenido, pues, buen rollito con Pablo Iglesias. Y ha empezado a haber también algunas divergencias con algunos de los partidos políticos que le dieron sus votos, como por ejemplo con Compromís, sí, porque el portavoz de Joan Baldoví le ha reclamado una...
prometida financiación.
Exacto, ¿no? que cambiara el modelo de financiación, y Pedro Sánchez ya le ha dicho que en esta legislatura no va a ser.
Bueno, veremos lo que sucede, porque el tema de la financiación ya saben que era uno de los temas capitales y de los que además habló Pedro Sánchez en... durante el debate de durante la moción de censura, el debate que se celebró en el Congreso, y vamos a ver lo que sucede. Eso sí, Pedro Sánchez, que sí que ha comentado que efectivamente él asume y entiende las quejas, porque sí que considera que la Comunidad Valenciana está infrafinanciada.
Sí, bueno, solo hace falta mirar las cifras, tampoco hace falta ser un genio para saber que la Comunidad Valenciana es el territorio peor financiado de todos. Somos una comunidad pobre, por debajo de la media en renta per cápita, y pagamos como si fuéramos ricos. Es decir, que hacemos aportaciones netas al modelo de financiación. Es algo muy raro, pero bueno, que solo pasa con los valencianos. Y bueno, y ya se ha dado, pues, ese primer jarro de agua fría sobre Compromís, que yo creo que va a complicar un poquito más la vida también a Ximo Puig, porque ahora...
Es un papelón, ¿eh?
Claro, ahora... Bueno, antes que las generales, si Sánchez aguanta toda la legislatura, van a estar las autonómicas, y a ver la campaña electoral que se le avecina a Ximo Puig con ese anuncio de Sánchez, que yo creo que ha sido, no sé, se podría haber dicho de otras maneras, se podría haber buscado otros procedimientos, decir que lo estudiaremos y tal y cual, montar otra comisión, otros estudio técnico, otra cosa, para no decirlo tan claramente, que el modelo de financiación no se va a cambiar hasta la próxima legislatura, como mínimo. Podría haber tenido otro tacto, para no complicarle la vida, por ejemplo, a Ximo Puig.
Bueno, Javi, ¿viste la entrevista a Pedro Sánchez? Tampoco...
No, la verdad es que no, pero bueno...
Coincidía con el Mundial y...
Coincidía con el Mundial, por supuesto, y es imposible hacer dos cosas a la vez. Pero realmente Pedro Sánchez, bueno, decíamos que si iba a poder durar hasta el final de legislatura y todo esto, lo complicado que podría tener, bueno, yo creo que si él quiere puede llegar, porque me parece muy complicado que se produzca una nueva moción de censura, porque... Más que nada porque tienes que vetar un candidato alternativo. Entonces, no concibo que haya otra suma que pueda dar un candidato alternativo. Porque, de hecho, Rajoy llegó allí en la Moncloa gracias a la abstención del PSOE, y no me parece que ahora mismo pueda contar el Partido Popular con esos votos cuando es el propio PSOE el que está gobernando.
A ver, puede estar como presidente del gobierno, porque como tú dices...
Puede estar en precario, pero puede estar todo lo que quiera.
Pero vamos, pero sería cobrando el sueldo y sin hacer nada, porque si no puedes aprobar leyes, no puedes aprobar presupuestos, pues quizás mejor convocar elecciones y a otra cosa.
Sí, igual te rinconan tanto, tú ves las encuestas y ves que, por ejemplo, tienes bastante, te dan bastante bien y dices, mira, pues para poder elegir, o sea, si quiero elegir las elecciones, el día de las elecciones, y tengo ese poder, pues igual lo elijo ahora que estoy bastante alto en las encuestas y puedo adelantar las elecciones. Eso sería una opción. Pero de todas formas, el gobierno del Partido Popular demostró que en España, aunque tengas una minoría, tienes bastante margen de maniobra. Y el Partido Popular se decía, no, el Congreso le va a controlar y se van a aprobar leyes incluso en contra del Partido Popular y va a tener que tragárselas. Eso se decía en su momento y no se ha tragado ni una. O sea, se aprobaban cosas y el Partido Popular pues las vetaba por el tema de presupuestos o metía alguna...
Pero eso es el problema de vender burras.
Sí,
que hacen muchos partidos. Es decir, vamos a controlar al gobierno.
¿Cómo?
Y se aprueban reprobaciones de ministros, pero eso no tiene ningún efecto porque...
No pasa nada.
No va a dimitir y el presidente no lo va a relevar. Pero claro, nos venden esas burras pensando que somos idiotas y que nos creemos todo, pero luego pasa lo que pasa, que como tú dices, se vetan esas normas, no se cumple ninguna reprobación ni nada. Aquí...
Al final se ha demostrado que lo único que importa dentro del Congreso es la elección del gobierno. Parece que es el papel fundamental y más importante de ese, si le da el apoyo o no le da el apoyo al gobierno, y la única opción o fuerza que puedes hacer para poder presionarle es decirle, mira, cuidado, que te voy a montar una moción de censura como no hagas esta cosa. O sea, al final se reduce a eso. Entonces, pero Sánchez tiene bastante capacidad de maniobra, y bueno, entiendo también, por ejemplo, que Compromís intente salirse un poco ya del apoyo de Pedro Sánchez, sobre todo porque aquí también su principal rival dentro de la Comunidad Valenciana es el PSOE, por ideología y tal, y por ese papel institucional de que es parte del gobierno, y en algún momento dado, aún siendo fiel, digamos, a ese papel institucional aquí en la Generalitat, en algún momento dado tienen que diferenciarse.
Sí, ya estamos ahí en ese proceso.
De ese partido, y queda muy poco para las elecciones autonómicas, y ya tienen que dar un discurso un poco... Que no pueden vender solo la gestión de gobierno en Generalitat, porque eso también vincula a la gestión del PSOE.
En cualquier caso, también el contexto político actual, con un PP todavía sin un líder, con Ciudadanos ahora en previsible caída en las encuestas, tal vez favorezca al Partido Socialista para alargar
claro,
la legislatura.
Bueno, se ha visto, ¿no?, en las primeras encuestas, que el Partido Socialista ha vuelto a ser primera fuerza, según las encuestas, y dices, madre mía, ¿no?, cómo cambian las cosas en pocas semanas después de la aprobación de esa moción de censura y de llegar Pedro Sánchez a la Moncloa. Pues ya las primeras encuestas, como decíamos, ya les dan como primera fuerza política. Y ya veremos si eso continúa, porque claro, ahora tienes que empezar a aprobar cosas, ya se produce el desgaste, y ya veremos si es capaz de aguantar ese supuesto apoyo popular de las encuestas durante todo este tiempo, o empieza a notar el desgaste. También hay que recordar, por ejemplo, que cuando Pedro Sánchez ganó las primarias también hubo como un momento de euforia, ¿no?, de Pedro Sánchez.
Un tirón,
¿no? Parecía que también iba a ser Salvador o algo así.
Pero bueno, eso está estudiado, es el efecto carro ganador.
Claro, y luego tienes que tomar decisiones y empieza ahí la erosión del gobierno.
Bueno, otro de las cosas sobre las que habló Pedro Sánchez fue evidentemente uno de los temas capitales de la política nacional actualmente, que es Cataluña. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez hablar sobre este tema.
Yo espero reunirme con el señor Torra, si finalmente también coincide con su agenda, a principios del mes de julio. Y también le anuncio que este viernes acudiré con el rey a la inauguración de los Juegos del Mediterráneo en la ciudad de Tarragona.
¿Y allí van a coincidir?
Espero que coincidamos.
Sí, pero no va a ser una reunión formal.
Y será bueno, pues la primera digamos coincidencia personal física que pueda tener con el presidente de la Generalitat de Cataluña. Yo creo que es razonable. Razonable que una vez termine el periodo de instrucción, en el momento en el que el juez lo considere, instituciones penitenciarias tome la decisión de trasladar a los presos independentistas a las cárceles catalanas, entre otras cuestiones, para estén cerca de sus familiares y también cerca de los letrados.
Bueno, el tema de Cataluña, Javi, otro de los temas capitales, el acercar a los políticos que están presos también a sus familias, bueno, una iniciativa que quiere desarrollar y que también ha levantado ampollas en la oposición, como no podía ser de otra manera.
Pero yo no entiendo por qué ese ensañamiento, quiero decir, aparte de estar en la cárcel, no entiendo por qué se tiene que agravar esa pena con un encarcelamiento fuera de Cataluña, y no entiendo por qué va a ser algo negativo o algo criticable el hecho de que se acerquen a los presos dentro de la cárcel donde quieran estar, pero además ves una diferencia con respecto a Urdangarín, que ha podido elegir la cárcel donde ha querido ir y esta gente no ha tenido esa opción. Sé que Urdangarín pues no fue detenido, no sé qué se pudo presentar, no fue directamente desde el juzgado, etcétera. O sea, sé que eso existe así y sé que se ha hecho de forma correcta y legal, pero me parece un poco... El contraste es un poco llamativo, ¿no? Urdangarín puede elegir su prisión y esta gente tiene que estar fuera de su comunidad y además agravando una pena que es extendible a su propia familia, que tiene que desplazarse, etcétera, y entonces con todos los inconvenientes que ello conlleva.
Cataluña, Ramiro, otro de los temas candentes que va a tener Rajoy en esto, Pedro Sánchez en estos próximos años.
Además va a tener que soportar, como lo ha hecho también en la sesión de control, que ya le pregunten por esas concesiones a los independentistas a cambio del voto favorable a la moción de censura. Y entonces pues ya se puede vender que una de las primeras concesiones es acercar a los presos independentistas a Cataluña, cuando simplemente es cumplir con la normativa penitenciaria, que dice que el reo tiene que estar lo más cerca posible de su domicilio, porque eso también facilita la reinserción, que recordemos que las penas se tienen que destinar a eso, a reinsertar al penado en este caso. Bueno, de momento lo que se está viendo es pues que estamos en una fase de instrucción y en este momento el juez Llarena puede llamar a los encausados en cualquier momento y por eso se supone que es más fácil que estén en Madrid, porque si los reclama pues los pueden trasladar rápidamente una vez se acabe el proceso de instrucción, pues y tengan que esperar el juicio. Si se mantienen las medidas cautelares de privación de libertad, pues no hay ningún problema de que estén en Cataluña, y me parece lo más lógico. Y si eso sirve también un poco para rebajar un poco la tensión en algún sentido, pues bienvenido sea. Yo creo que es lo que hace falta, ¿no? Tomar medidas para que el ambiente esté menos crispado y se pueda llegar a cierto diálogo y algún tipo de solución política de este grave problema como es el de Cataluña.
Bueno, vaya semana, Ramiro, por cierto, estaba pensando ahora. La pasada semana no hicimos el programa el miércoles, lo grabamos el martes. Al día siguiente, Urdangarín debía entrar ya a prisión. Maxim Huerta dimite. Nos reventó un poco los esquemas, pero quería preguntaros sobre eso, precisamente, hablando ahora, como estamos, de Pedro Sánchez, sobre esa dimisión de Maxim Huerta. Por la que ahora ya, yo creo, ya no nos acordamos. Prácticamente.
Ya sabemos quién es Maxim Huerta.
Ha pasado una semana.
Sí, pero es que la vida política es así. Y sobre todo en estos últimos tiempos, ¿eh? Porque también, qué duro Maxim Huerta con su cartera de ministro. 6 días. Sí, o sea, fue todo.
Ministro más efímero de la historia, ¿eh?
Yo creo que el error de Maxim Huerta fue no comunicárselo al presidente. Él Pedro Sánchez lo dijo en la entrevista, que no se lo había comunicado, y entonces ya ahí yo creo que ya falla un poco la confianza. Claro. y creo que también que, a ver, una persona que cobraba el dinero que cobraba Maxim Huerta y luego acabó declarando el dinero que acababa declarando, yo creo que Maxim Huerta era consciente de que algo no estaba haciendo bien. Uh-huh. Cobrar un sueldo de 300.000 euros y acabar pagando 30.000, sabes que por algún sitio la estás metiendo.
Sí, sí.
No, sobre todo cuando has creado una empresa, esa empresa lo único que hace es pagarte un sueldo, pero esa empresa no tiene ninguna actividad más. Uh-huh. Intentas desgravarte el piso de la playa, no sé qué, no sé cuántos. A ver, por mucho que te lo diga tu asesor fiscal y por mucho que tus compañeros lo hagan...
Es que era una táctica que se empleaba mucho en esa época, es verdad.
Sí, vale, de acuerdo. Nivel... Pero sabes que algo no estás haciendo bien.
Sí, por supuesto.
Todo el mundo... tiene que declarar como mínimo pues el 35, el 40% de sus ganancias.
Exacto.
Si estás en unos niveles de 300.000, es el 48%. Pues lo que hay.
Exacto.
Y por eso intentas buscar otros mecanismos. Y en este caso, pues creo que él era consciente de que algo no estaba haciendo bien. Que sí, que hace mucho tiempo de aquello y tal y cual. Pero creo que ya hay ahí... pues eso, una sombra de duda. Uh-huh. Que yo creo que Pedro Sánchez tampoco se podía permitir después de haber echado al Partido Popular del gobierno con todo el mantecao que tiene el PP dentro.
Bueno, Javi, ¿cómo viste esa dimisión de Maxim Huerta, la entrada en prisión de Iñaki Urdangarín? Dos noticias que la pasada semana no pudimos abordar.
Pues nada, lo de Maxim Huerta, bueno, a ver, yo creo que la dimisión era lo que correspondía, vamos, no creo que haya ninguna duda en que debía dimitir, aunque en su momento se llegó a dudar de si iba a dimitir o no, cosa que a mí me extraña porque un gobierno recién estrenado no puede mantener una polémica de ese nivel durante mucho tiempo. Y bueno, el tema este me hace mucha gracia cuando se habla de que todo el mundo lo hacía, ¿no? Porque al final te das cuenta que cada uno en su nivel siempre es la misma excusa.
Sí, sí. Pero que es cierto que lo hacían, además, ¿eh?
No, es cierto que lo hacían y es cierto que muchos han pasado por tribunales por haberlo hecho. Pero aparte de eso, me hace mucha gracia porque en todos los niveles ocurre, ¿no?
Sí.
Ocurre también, por ejemplo, cuando viene el electricista y te dice, bueno, ¿con factura o sin factura? Y el que pide la factura y paga el IVA, pues lo siguiente dice, bueno, es que tú eres gilipollas, ¿o qué? O sea, yo imagino a ese Maxim Huerta llegando ahí y preguntando, oye, ¿cómo se hace esto? Pues todo el mundo lo hace así. Oye, sí. Yo es que prefiero hacerlo de otra manera. ¿Qué dices? Pero todo el mundo lo hace así, no seas gilipollas.
Sí. Ser honrado es ser gilipollas.
Ser honrado en España muchas veces es ser gilipollas.
Sí, es así.
Entonces tienes que pagar ese San Benito de hacerte pasar por... O sea, o ser gilipollas o ser uno más, ¿no? Es un poco así. Es triste, pero es lo que hay. Luego, además, es la hipocresía de después criticarlo y de ver mucha gente que no es gilipollas, pero luego critica a los demás, ¿no? Todo es un poco absurdo y todo es un poco ridículo, pero al final es verdad que un representante público no puede hacer según qué cosas. Uh-huh. Y además, yo no sé, realmente este hombre, el dinero ese me sorprendió mucho, como curiosidad.
Lo que ganaba
Maxim Huerta. Cualquier...
Se ha ganado mucho dinero, sí.
Televisión, libros, demás, bueno.
Sí, bueno, no sé, 300.000 euros así...
Fácil.
Fácil, ¿no?
Luego, también otro argumento que utilizó en su despedida, ¿no? Aquello de la jauría.
Sí.
Y dices, madre mía, pues tú vienes de un sitio que aquello no era una jauría.
El programa de la Rosa son corderitos.
Alguien Telecinco hablando de la jauría.
Sí.
Es como muy brutal.
Yo recuerdo a Maxim Huerta presentando el informativo de la medianoche en Telecinco hace muchísimos años. A las 12 horas.
También sorprendió el paso ese.
El salto, ¿no?
Del salto de hombre serio de informativos a un programa así más de variedades.
Sí, sí.
Sorprendió en su momento. Pero bueno, un hombre polifacético
que... Más de variedades, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Me encanta lo de polifacético.
De carnaza pura y dura.
A ver, sí, de alguna forma tenía que decirlo, ¿no? ¿Cómo vas a decirlo?
Bueno, por cierto, quería resaltar el colmo del delirio. Si la pasada semana hablábamos de Isabel Bonich clamando por la financiación de la Comunidad Valenciana, me quedo, respecto a este tema de Maxim Huerta, con Rafael Hernando clamando contra Pedro Sánchez, pidiendo la dimisión inmediata de Maxim Huerta y criticando a Pedro Sánchez por no echar a Maxim Huerta y mantenerlo 10 horas en el cargo después de que se conociese la noticia. Tremendo, ¿eh? cosas del PP.
Hay una cosa mejor que es bueno, con respecto a lo del otro ministro, el ministro de Agricultura, creo que es, sí, que está imputado y tal. Y hay unas declaraciones de un miembro del Partido Popular que yo no conocía de nada en el Congreso, no sé si será el portavoz segundo o quien sea, y le sacaron ahí al pobre hombre a defender un poco la dimisión del ministro. Y entonces decían, bueno, es que está imputado y tal, no sé qué. Y dice, bueno, pues como ustedes, no sé quién, no sé cuánto, empezaron a sacar un montón de gente, un periodista empezó a sacar un montón de gente, y dice, no, es que la posición del Partido Popular es que hasta que no se presente el juicio oral, no.
Pero
vamos a ver, pero acaban de decir que dimita porque está imputado. Y el hombre empezó a echar balones fuera y empezó a hablar de los ERE y empezó a decir un montón de chorradas, que era como, pobre hombre, ya, ¿en qué salado la han metido?
Nivelazo.
Sí, es lo que queda ahora del Partido Popular.
Bueno, vamos a avanzar en contenidos, pues tenemos más temas, información de servicio con 30 minutos de partidos disputados, España 0, Irán 0, España jugando bastante mejor, llegando a portería, pero se resiste el gol, eso le pasa a Hierro por no poner a Rodrigo, lo que tiene. Hablamos de Cataluña. Porque Torra, Puigdemont y Mas piden por carta al rey que abandere el diálogo. Noticia del periódico. Quim Torra ha aprovechado la sesión de control del Pleno del Parlamento para anunciar que ha enviado una carta al rey Felipe VI en la que le pide que se implique para buscar una solución al problema político catalán. En el texto, el presidente de la Generalitat le solicita también que encuentre un momento en su visita este viernes para inaugurar los Juegos Mediterráneos de Tarragona. Veremos, Ramiro, si puede, porque el rey estaba ahí ocupado con Donald Trump.
Sí, para llegar con un poco de jet lag.
Sí.
Pero ya está aquí, ¿no? Está,
Sí, ya está, ya ha llegado, ya ha vuelto.
Es que le digo por encima, rápido, voy a decir una tontería que sí, sin informarme mucho, pero le digo por encima que había una polémica con el Can Roca.
Sí.
Ah, sí, el señor Can Roca que ha quedado segundo.
Y se ve que, no sé, esto de informaciones que le doy así, que dices, no he contrastado y lo voy a decir porque voy a soltar.
Ahí.
Pero que había polémica porque iba el rey ahí a hacer algo de Girona, algo así, unos premios de Girona, algo así.
Ajá.
Y que le había cedido el espacio el restaurante para que lo hagan
claro,
allí.
Claro, entonces pues ha habido polémica con los
campechanía,
No sé. Yo lo suelto que la gente se informe y lo busque porque bueno, pues, estoy soltando de un titular que he encontrado por ahí,
Pues el rey, ¿no? Que se ha reunido con Donald Trump justo en medio de la polémica esta de la...
Con México.
De la separación de hijos y
tremendas
y
las imágenes.
Sí, sí. Vamos, pues allí a los niños... en jaulas gigantes durmiendo en el suelo y dices, madre mía, cómo está el mundo. Y bueno, pues esta petición de Quim Torra, ¿no? Que es un poco así, un poco rara. Todo esto viene a raíz de los Juegos Mediterráneos que se van a inaugurar en Tarragona este viernes, que como decía Pedro Sánchez, pues él también va a estar. Y bueno, pues Quim Torra que pide como un privé para encontrarse con el rey, en plan, a ver si hablamos de lo nuestro y iniciamos una fase de diálogo, sobre todo porque en el imaginario independentista está aquel discurso de Felipe VI del 3 de octubre,
sí,
¿fue?
Octubre, sí.
¿Sí?
Sí.
Cuando, bueno, pues el rey salió a defender el orden constitucional y demás, y bueno, pues desde ese momento como que le critica mucho al rey por haber tomado partido, ¿no? Y ahora, claro, le piden un poco una reunión que se implique, pero también hay que tener en cuenta que el rey, según la Constitución, tiene unas atribuciones muy concretas, y eso de la mediación y iniciar el diálogo, pues es una cosa que no entra. Quizás tampoco entraba el discurso que hizo a principios de octubre, ¿no? Quizá utilizó un lenguaje traspasando un poco determinadas barreras.
Fue muy agresivo, ¿verdad?
Sí, fue bastante agresivo. Y no sé, yo creo que este privé, si se produce, no va a llegar muy lejos.
Me encanta el concepto de...
¿El concepto privé?
De privé. Javi, ¿crees que eres igual de optimista que Ramiro con este privé? ¿Llegará a buen puerto o no?
Yo creo que... No, imposible. Más que nada porque sería muy criticado por según qué sectores de la derecha, ¿no? Esto de que el rey se reúna... está negociando. Yo no lo veo por eso, porque ten en cuenta que no solo tiene que estar pensando en el actual gobierno, gobierno, sino tienes que pensar en todo el abanico de partidos que están en las Cortes, uh-huh. y creo que no lo hará por eso, por un poco de prudencia e intentar guardar un poco las distancias, porque además, para según qué sector de la población española, los independentistas son como el ISIS. Entonces un rey no puede negociar con el ISIS, ni puede hablar, ni tener ningún mínimo contacto con ese tipo de personas, porque ese tipo de personas hay que aplastarlas. Entonces aquí está la mentalidad y está el rey, que creo que guardará un poco la prudencia para no hacerlo así. De todas formas, me parece un poco absurdo que el rey de España no pueda reunirse, de hecho creo que no puede por lo que estaba comentando, que no pueda reunirse con un presidente de una comunidad tan importante como Cataluña. O sea, me parece que es una situación extraordinaria, todos sabemos que es extraordinaria y sabemos por qué, pero es un poco ridículo.
Bueno, hay que decir que el rey también ha tenido algunos gestos, como por ejemplo no recibir a Carme Forcadell cuando era presidenta del Parlament, uh-huh. Para informarle de los resultados de las elecciones. A raíz de eso, el nuevo presidente del Parlamento, Roger Torrent, declinó la posibilidad de ir a ver al rey a la Zarzuela en las últimas, cuando se hizo la investidura de Quintorra. Quiero decir que ahí sí que hay un poco de gestos por ambas partes, ¿no? Un poco de girarse la espalda. Esto era como un primer intento de abrir una vía de diálogo, pero yo creo que se tendría que intentar primero con Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno, que con el rey, que es un poco como, pues un poco, no sé, es una figura ahí, está ahí, sí.
no sé cómo
definirlo para que no me llamen a la fiscalía.
Sí, que ahora
está
la cosa delicadita y no vayamos a meternos en más fregados. Bueno, pues el rey, que en fin, que quería destacar que en la SER, cuando lo de Iñaki Urdangarín, me partía cada vez que en el informativo estaban diciendo, se referían a Urdangarín en lugar de decir Iñaki Urdangarín, el cuñado del rey. O sea, remarcaron todo el rato
el cuñado del rey. Era como, vamos a tirar ahí la pullita.
Dije, joder, bien, esto...
¿Cómo van ahí?
Algo está cambiando, ¿eh?
Tirando, ¿eh?
Sí, en el informativo.
Hay que decir que el titular del Gara, periódico Abertzale, era ese justo, ¿no?
El cuñado del rey.
El cuñado del rey ingresa en prisión.
Contraste el Gara con la cadena SER. ¿Esto qué es? ¿Qué es?
Bueno, vamos a más noticias. Llega un momento también destacado en el programa de hoy. Vamos a hablar de la batalla, del Juego de Tronos que hay en el Partido Popular. Juego de Tronos que también hay en el Irán-España, 0-0, minuto 37, están moliendo a palos a la selección española y los de Irán ya están perdiendo tiempo. Ojo al biscotto que se puede dar en la última jornada con el Portugal-Irán, porque un empate de Portugal-Irán se carga a España en la fase de grupos, ¿eh?
Pero quieres decir
sí, se
que
mantiene
no,
eso.
Se tiene que mantener, ¿eh? Tiene que mantener, pero sí. Lo veo complicado.
Yo creo que se va a mantener.
¿Ah, sí?
Ahí la lanzo, ya sabes que yo acepto mucho.
Ahí... Sí, vamos, ya pueden apostar por la goleada de España. O por la victoria de Irán, ¿no? Porque...
Bueno, hablamos del Juego de Tronos del Partido Popular. Vamos a hacer una breve crónica que ha elaborado además nuestro compañero Ramiro. La renuncia de Feijóo agudiza la guerra por la sucesión de Mariano Rajoy en el Partido Popular. Noticia del País, el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que ha decidido no arriesgar, después de varios días de reflexión con sus compañeros de partido de los nervios y una carretera hacia Madrid con más curvas de las soñadas, los del País que se han puesto literarios, el pues líder sí. del Partido Popular gallego, que anunciaba este pasado lunes que no piensa dar la batalla para suceder a Mariano Rajoy, entre lágrimas y...
Estaba emocionado, es verdad.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Se puso, pues eso, un poco triste, y que destaca el País también que el auditorio pues mostró gestos de incredulidad al escuchar a Alberto Núñez Feijóo, porque se esperaba que presentase su candidatura y parecía el candidato de consenso. Finalmente, Alberto Núñez Feijóo que se queda en Galicia y así se manifestaba.
Los gallegos nos han respondido con su voto mayoritario, con una mayoría excepcional. Y yo, sin haber completado mi compromiso, no puedo fallar a los gallegos, porque sería también, además, fallarme a mí mismo. Voy a seguir trabajando por el Partido Popular desde el Partido Popular de Galicia. Y sobre todo, voy a seguir defendiendo los intereses generales de Galicia, que son los intereses generales de España.
Ramiro, que es experto en encontrar temas musicales de los partidos políticos a su ahí con el toque.
Para darle ahí un vientillo.
El jazz del PSOE, las gaitas del PP, que les vienen al pelo. Bueno, ojo, que continúa la continuamos un poco la sucesión de acontecimientos, porque El Mundo publicaba: Soraya Sáenz de Santa María y Cospedal competirán para suceder a Mariano Rajoy por el bien del PP y de España. Noticia, palabras entrecomilladas. El enfrentamiento político y personal que Soraya Sáenz de Santa María y María Dolores de Cospedal mantienen durante años, que se convertirá ahora en una competición directa por la sucesión de Mariano Rajoy. Vamos a escuchar a ambas. Así hablaba Dolores de Cospedal.
Me presento a liderar y a servir al Partido Popular. A serviros a todos vosotros y a todos los españoles. Me presento para reivindicar nuestro liderazgo y para recuperar la unidad del centro-derecha español. Me presento para ganar y para ganar. Ofrezco victoria, victoria y victoria. He dado la cara y siempre la daré. Me la han partido unas cuantas veces, como bien sabéis. Y seguro que lo volverán a hacer. Pero siempre me he vuelto a levantar. Y lo volveré a hacer, seguro, como antes, gracias al cariño y al apoyo de cientos y cientos de compañeros y al vuestro, en primer lugar.
Bueno, ganar y volver a ganar, que decía Luis Aragonés ahí, Dolores de Cospedal, emulando esas palabras del sabio de Hortaleza. Bueno, también habló Soraya Sáenz de Santa María, que se mostró pues más diplomática, digamos, alberga un PP en el que caben todos. Vamos a escucharla.
Presento mi candidatura al Partido Popular porque creo en la libertad. Porque creo que la libertad es lo que nos hace hombres. Y un hombre y una mujer libre puede llegar donde quiera. Y yo quiero hacerlo de la mano del Partido Popular. Yo cuento con todos en mi partido, pero lo que es más importante, quiero que todos sepan que pueden contar conmigo. Los militantes son el presente y el futuro de nuestro partido. Si los escuchamos, acertaremos. Para mí es un honor y una responsabilidad, pero sobre todo un honor poder presentar esta candidatura. Y ahora que los militantes decidan. Lo he dicho en mi discurso, yo creo que lo que es importante es que todos trabajemos para esa unidad desde el respeto y la máxima cooperación. Somos compañeros y como compañeros espero que nos tratemos. Estoy segura de que sí.
Bueno, Soraya, que un poco rajoyesca, ¿eh?, en sus declaraciones, ya la hemos escuchado, un poco más diplomática y esperando un Partido Popular unido. Bueno, el resto de candidaturas: José Luis Bayo, que ha presentado su candidatura de la militancia, palabras que recogemos de ABC, que fuera presidente de las nuevas generaciones del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, que ha señalado que la suya es la candidatura de la militancia. También se presenta Pablo Casado, que fuera vicesecretario de comunicación del Partido Popular. Se presenta, según La Razón, como el futuro frente al pasado. Yo sí quiero presidir el Partido Popular, es lo que ha dicho Pablo Casado, que ya saben que está todavía inmerso en esos problemas legales por el máster de la Universidad Juan Carlos, esa universidad a la que también cursó, entre comillas, su máster, la ya desaparecida políticamente, no me sale ahora el nombre,
Cristina Cifuentes,
exactamente, la expresidenta de la Comunidad
rápido,
de Madrid.
Se nos olvidan, ¿eh?, determinados personajes.
Es que va tan rápido que en un mes han volado un montón de... hasta Mariano Rajoy.
Sí.
Ha sido una cosa de locos. Bueno, José Ramón García Hernández, que también ha anunciado su candidatura a liderar el PP, noticia de El Español, el responsable de Relaciones Internacionales del Partido Popular, que fue el primero en dar el paso al frente y anunciar su candidatura. Bueno, han deseado que no se abandone a los católicos.
Sí, es
el... Esperando ahí al voto católico.
Hay que apelar a algo, para diferenciarse, pues
claro, algo que decir. Bueno, también el exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, que confirmaba este pasado lunes que se presentará a liderar el Partido Popular, noticia de Europa Press, ha asegurado que lo hace por la situación extraordinaria que vive el partido tras la moción de censura que el PSOE de Pedro Sánchez ganó a Mariano Rajoy. Y por último, la séptima candidatura a presidir el Partido Popular ha llegado con la concejal, el concejal valenciano Elio Cabanes, noticia de ABC. Elio Cabanes, concejal en la Font de la Figuera, en Valencia, que ha apurado a falta de pocas horas para que acabase el plazo y ha presentado su candidatura este mismo miércoles. Ofrezco la renovación del partido, no solo de cara, sino de ideas, porque el Partido Popular tiene que cambiar su funcionamiento, ha explicado Elio Cabanes. Bueno, ¿cómo veis este elenco de candidatos para presidir el Partido Popular?
Yo creo que claramente hay dos candidatas que van a disputarse el puesto, como son Cospedal y Soraya Sáenz de Santa María. Seguramente va a haber alguna renuncia hasta que llegue el momento de las votaciones, porque siete candidatos son una barbaridad y no hay gente que claramente no tiene opciones. Y también creo que alguna candidatura se ha hecho simplemente para un poco dividir el voto y propiciar que haya una acumulación de fuerzas en otras candidaturas. Y pienso claramente
Casado, Margallo.
En Casado y Margallo. Margallo va contra Soraya Sáenz de Santa María porque ya lo ha dicho alguna vez que haría todo lo posible para que Soraya Sáenz de Santa María no fuera presidenta del PP. Que hay que recordar que el que es presidente del PP es casi candidato a la presidencia del gobierno en las elecciones. Así que, bueno, y sí que quería destacar al último candidato.
Elio Cabanes.
Elio Cabanes yo creo que es nuestro candidato, porque tuvo un rifirrafe por las redes sociales. Le dejó un mensaje a Mariano Rajoy cuando perdió la moción de censura. Le dijo, si ama a este país y tiene vergüenza, ya puede comprarse una cuerda y hacerlo de los samuráis a la española. Ojo, ¿eh? Y ahora se presenta a la presidencia del PP. Dices,
estamos contigo, Elio Cabanes.
¿Dónde está la fiscalía cuando la necesita?
Pero esto es exagerado, qué brutalidad.
¿Qué te parece?
Pues una exageración, desde luego.
Bueno, Javi, ¿cómo lo ves? ¿Opinas como Ramiro? ¿Hay batalla a dos, digamos? ¿Soraya Sáenz de Santa María Cospedal? ¿O crees que Casado puede ser el voto rejuvenecedor del partido como él intenta vender?
Yo creo que Casado es una candidatura que se hace un poco para promocionar la figura de Casado dentro de que, vamos a ver, me hago querer. Y de repente una candidatura me dice eso y me ofrece que voy a ser pues el secretario general del partido y tú el presidente,
claro.
Tal,
no sé qué.
A ver qué me ofrece la candidatura fuerte para luego después agregarme a esa candidatura que vaya ganando y conseguir un cargo de bastante más importancia que el que me daría normalmente si no estuviese en este fregado.
O sea, es una candidatura para convalidar el puesto.
Sí, es verdad que le convalida un puesto importante dentro del partido
en
función de que gane. Y lo que me llama la atención, sobre todo es el tema este de la cantidad de candidatos que hay, que creo que es como un poco como pasó en España con la transición, ¿no? Que de repente toda la gente tenía ganas de votar y se generaron un montonazo de partidos, ¿no? Creo que en el PP había muchas ganas de primarias, muchas ganas de que cambie un poco el sistema de la dedocracia, y por eso toda esta gente se ha presentado como en tropel. Pero eso no pasa, por ejemplo, en el Partido Socialista, tres candidatos, esto de siete candidatos, o sea, es más del doble que pasa en el Partido Socialista. Y lo de Casado lo decía también porque me recuerda un poco a Patxi López, que es ese momento de decir, no, yo voy a aguantar. Cuando ya empiezas a decir, yo voy a aguantar hasta el final, es porque la gente ya piensa que tú puede que no aguantes hasta el final. O sea, si tienes que salir ahí a decir eso, es porque muy mal lo tienes.
Sí, sí, sí. Bueno, además, por cierto, Mariano Rajoy, que ya habrán visto las imágenes, se ha incorporado a su puesto en Santa Pola. Me retiro de la política y vuelvo a donde estaba, noticia del
estaba,
mundo.
Pero estaba en la política, es que...
Pero bueno, las frases de Rajoy
han estado 30 años dedicándose a la política y ya se vuelve a donde estaba.
Ya he trabajado en otras ocasiones, ha sido... Porque cuando le han preguntado a los periodistas si estaba nervioso...
Claro, es que en la política no se trabaja.
Eso.
Ya he trabajado...
además se ha presentado en otras ocasiones. 45 minutos tarde en la oficina.
45 minutos, sí, sí,
y dices,
sí.
Ole.
Me mentalidad
ole,
funcionario.
Ole, Mariano Rajoy me representa.
Entre eso y lo del bar del día que estaban ahí con la moción de censura y estuvo 6 horas en el bar. Mariano Rajoy, somos de tu equipo.
Mariano Rajoy vuelve ya, tío.
Y lo sabes. Ya. Queremos una entrevista con Mariano Rajoy.
Vamos a Santa Pola a buscarlo.
Hay que intentarlo. Bueno, Mariano Rajoy, que llegó a los gritos de... presidente, presidente, Santa Pola te quiere y hay Mariano. Entre tanto, media docena de chicas jóvenes bromeaban, según El Mundo. Pues sí que empieza bien, le descontarán la hora que ha llegado tarde. Bueno, no creo que tenga mucho... No creo que tenga mucho problema. Me voy a con el tema de...
¿Del sueldo? No.
Publicaban que entre 10.000 y 20.000 euros, creo que publicaban las provincias. Que es
15.000. 15.000 al mes.
Entre 10.000 y 20.000, que es... Hay unos cuantos euros de diferencia, ¿eh? Que poner ahí... entre 10.000 y 20.000,
En la SER publicaban que el sueldo de presidente de gobierno era unos 6.700 y algo, 730 y algo.
Ha estado perdiendo dinero, Rajoy, por el bien común.
O sea, 6.900 y algo me parece que era el sueldo mensual del presidente de gobierno, y esto eran 15.000 euros, y encima hay quien dice que Rajoy, bueno, que se ha sacrificado por la causa de España y tal, y ha renunciado al sueldo de expresidente. Y dices, bueno, a ver, si vas a cobrar 15.000 euros y en el sueldo del expresidente no creo que llegue a esa cantidad.
Ni de coña.
Como un señor.
Igual lo ha hecho por interés propio, ¿no? No sé. Ahorrar un dinero a las arcas públicas.
La jubilación, ¿no? Porque
le quedan 2 añitos, realmente.
Lo sabemos, luego, que luego el cálculo le va a favorecer bastante.
Bueno, ha dicho también que no tiene preferidos. Que pase lo que tenga que pasar, no tiene preferidos en cuanto a la elección del próximo secretario general en el Partido Popular. Bueno, nos vamos a más temas, Sergio, vamos a dar un salto, nos vamos a ir a hablar del Aquarius, porque el otro tema creo que nos da para hablar mucho más largo y tendido y seguro que lo podemos abordar en otro programa. Vamos a hablar del Aquarius. El Aquarius, que parte de Valencia para volver al Mediterráneo a seguir salvando vidas. Noticia del diario .es. Tras 3 días atracado en el puerto valenciano, a las 2 de este mismo miércoles, el buque Aquarius, operado por las ONG SOS Mediterráneo y Médicos Sin Fronteras, ha comenzado a poner rumbo al Mediterráneo para continuar con sus tareas de rescate de migrantes y refugiados en riesgo en el mar. El Aquarius, como saben, estaba amarrado en el puerto de Valencia desde el pasado domingo, cuando llegó a la ciudad después de recorrer más de 900 millas con 630 personas rescatadas a bordo tras la negativa de Italia a ofrecerles un puerto seguro para desembarcar. Bueno, el Aquarius, que en fin, Ramiro, la pasada semana comentábamos luz en ámbar, porque vamos a ver dónde acaba esta gente, contentísimos de que esta gente haya salvado la vida, que no estén en mitad del mar vagando y, bueno, pues eso, arriesgando su vida. Pero ahora, ¿qué va a ser de ellos? Lo comentabas tú la pasada semana y parece que muchos de ellos, su futuro va a estar en los CIES, aunque ya hay muchos que se están escapando del lugar en el que están, en Cheste, porque temen acabar ahí, precisamente.
Claro, pues es lo que nos temíamos, ¿no? Porque cuando se estaban preparando todo el recibimiento a los migrantes, había muchas dudas sobre cuál iba a ser el proceso judicial, ¿no? Uh-huh. Cómo iban a tratar a estas personas. Por parte del Consejo se decía que como era España el que había reclamado que vinieran al puerto de Valencia, pues iban a tener un tratamiento especial y no iban a sufrir todo el procedimiento que seguiría, por ejemplo, un migrante que ha llegado con una patera. Pero luego las declaraciones del gobierno eran diferentes, ¿no? Y decían que el procedimiento iba a ser el mismo y que se iban a tener que enfrentar a la misma burocracia, a los mismos procedimientos. Sí que ha habido una pequeña diferencia, y es que les han dado un permiso temporal de 45 días hasta que puedan un poco regularizar su situación. Ahora, algunos de ellos, los que puedan, van a pedir la condición de refugiados, van a tener que pasar una entrevista personal, van a tener que explicar las situaciones que han vivido. Si vienen de un país en guerra, seguramente se les concederá esa condición de refugiados y se podrán quedar aquí con un permiso de residencia temporal y con preferencia para recibir la nacionalidad española. Pero los que no, pues van a seguir el mismo procedimiento que los demás. Van a recibir expedientes de expulsión y si se les detiene o se les interna en un CIE, al final acabarán expulsados, como muchos de los migrantes que llegan en pateras y que están llegando a las costas del sur de España durante estos últimos días, porque el mismo fin de semana que llegaban estas 630 personas que estaban en el Mediterráneo, que nadie quería acoger y que por suerte el gobierno de España propuso que vinieran a Valencia, pues ese mismo fin de semana llegaban pateras a las costas del sur y incluso se producían desapariciones de más de 50 personas en el mar Mediterráneo, en nuestras costas.
Bueno, Javi, ¿qué te parece lo que ha sucedido con el Aquarius? Ya poníamos la alarma la pasada semana y, bueno, por desgracia, pues eso, mucha gente va a tener que pasar por los CIES, que tantas veces también hemos hablado en Cómo está el patio.
Sí, ya, bueno, al final es que el gobierno no ha cambiado la política migratoria. Claro. La política migratoria es la que hay. Sí que es verdad que estaba esa pequeña duda de, bueno, no sé si se pueden considerar inmigrantes ilegales cuando realmente son los invitados por parte del gobierno. Ellos no, digamos que no querían venir a España en un principio y el gobierno les ha invitado aquí. Entonces sí que existía esa pequeña duda de si al final se iba a conceder un estatus especial por este hecho. Pues, no sé, parece que al final no va a ser así. O sea, la política migratoria, lo que comentaba antes, no ha cambiado, y entonces si lo consideras un inmigrante de la misma manera que consideras al resto, debes tratarlo de la misma forma. Y eso es así. Otra cosa es que tengamos que cambiar esa política migratoria. Y bueno, lo que comentaba Ramiro del tema de las pateras que siguen llegando al estrecho, además que estos tratos que se tienen con los gobiernos de países de que no son emisores, son realmente países de paso, son países necesarios para poder llegar a Europa. Estos pactos que se tienen, pues la verdad es que a veces, en función de la situación política, se relajan, ¿no? Esos países, y me refiero especialmente a Marruecos, que en función de sus intereses, pues abre o cierra el grifo para intentar presionar al gobierno español y para meter un poco más de presión migratoria. Y además recordemos que estos pactos, como pasa por ejemplo a nivel ya más europeo con Turquía, se hacen con países que luego no respetan para nada los derechos humanos y se hacen como una forma de, no es exactamente la palabra, pero bueno, no me sale ahora otra, como si fuesen sicarios, ¿no? Como si fuesen los encargados de hacer el trabajo sucio que nosotros no queremos hacer, porque ver a un guardia civil pegando a gente se nos hace, bueno, a veces es bastante habitual, pero se nos hace un poco más duro, ¿no? Y si lo hace la policía marroquí, pues parece que no hay tanto problema.
No, además parecía que esta situación tenía que ser como un aviso y la Unión Europea tenía que cambiar un poco su política migratoria porque no estaba dando resultados, y hay una próxima cumbre y reuniones sobre este tema, pero parece que el cambio va a ser todavía peor,
más restrictivo.
Hay que recordar la presión que está ejerciendo el ministro interior de Alemania sobre Angela Merkel, y también la presión de países como Austria, Hungría, República Checa y Eslovaquia, que tienen sus fronteras totalmente cerradas. Y ya, pues, con la llegada de la extrema derecha a Italia, ya se está viendo lo que está pasando.
Bueno, abordaremos este tema con más profundidad, seguro, en otros programas. Nosotros vamos a despedir con un tema totalmente, radicalmente distinto y de manera un poco más desenfadada. Vamos a hablar del Mundial de Rusia 2018. Vamos allá, Sergio. Venga. Porque al descanso España empata a cero contra Irán, la roja sin margen de error, publica Marca. Bueno, a priori la lógica dice que España y Portugal se deben jugar el primer puesto, pero a España, que se está resistiendo el conjunto iraní, 0-0 de momento. España que no puede con
ahora cuando
Irán.
Vayamos al bar y nos tomemos una cerveza.
Sí, ahí
Marca
hacemos
Irán.
Fuerza, ¿no?
Marca Irán.
Bueno, pues nada, lo vamos a dejar ahí. 0-0, como decimos, información de servicio. Que todas estas cosas hay que decirlas. Javier, hasta la próxima semana, que vaya muy bien.
Hasta la próxima.
Ramiro, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Una porra, va a ganar España, sí o no, venga.
Sí.
¿Sí? Javi, ¿tú qué opinas?
Empate a cero.
O sea, España a su casa.
España a su casa, si empatan a cero, ¿tú crees?
Hombre, sí, claro.
¿No salen los números?
No, no salen los números.
Pues a casa.
Bueno, ahí está, ¿eh? El pronóstico. Con Sergio Salvador en Sala de Máquinas, le agradecemos el trabajo. Se despide también quien nos habló con mucho gusto, José Manuel Barragán. Volvemos la próxima semana en ¿Cómo está el patio? Adiós.
Esta señora es una guarra, una puerca y está fabricando degenerados.
Oso peluchismo.
Hay que quemar la Audiencia Nacional.
Y les aseguro que si yo pudiera matar a 15 o 20 miembros de Al-Qaeda, lo haría sin la menor duda.
Bélgica es una mierda.
Siempre.
Una mierda. Una mierda.
Pablo Iglesias es un fascista.
Las nacionalistas, sí. O sea, ¿te parece muy democrático decir a la gente en qué idioma tiene que hablar? Cataluña no se respetan los derechos humanos en materia lingüística, no lo digo yo, hasta Obama lo sabe.
Es vomitivo.
Oso peluchismo.
Oso peluchismo. Karate a muerte en Génova. Donald Trump, un líder como Dios manda. Estados Unidos no será un campo de inmigrantes. No permitiré lo que está ocurriendo en Europa. Alumnos de una residencia de estudiantes en Alicante son obligados a dejarla para meter inmigrantes del Aquarius. El guerracivilismo regresa a España con Pedro Sánchez. El gobierno no descarta el Real Decreto para sacar a Franco del Valle de los Caídos. Pedro Sánchez, Ximo Puig y Joan Ribó invitan a los valencianos al aperitivo que los italianos han rechazado en las urnas. Si no han consultado con los españoles para poder gobernar, difícilmente lo harían para permitir atracar un buque en Valencia con 630 inmigrantes a bordo rechazado por el gobierno italiano, a sabiendas de las consecuencias que puede provocar esta decisión tan irresponsable como demagógica. Ya saben, como dijo nuestro registrador favorito...
Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente.